Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de noviembre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es estrategias para empeorarlo todo. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal y del maestro Cristóbal Reyes Núñez. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
Gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Raúl Guillermo Ornelas Bernal es doctor en Economía Mundial por la Universidad de París 10 Nanterre y maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es tutor en los posgrados de Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sus líneas de investigación son Empresas Transnacionales, Hegemonía Mundial y Nuevas Territorialidades. Crisis Sistémica, entre sus publicaciones recientes se encuentran Las Corporaciones Militares Privadas y el Gran Negocio de la Guerra y ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Solo por mencionar algunas, pues. Cristóbal Reyes Núñez es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. Actualmente estudia el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Es profesor en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM también. Pues tenemos que estrategias para empeorarlo todo, corporaciones, dislocación sistémica y destrucción del ambiente, es un libro coordinado por el doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal. De entre sus reflexiones se pueden encontrar uno de los grandes objetivos, el cual consiste en desenmascarar al capitalismo y sus efectos nocivos que éste tiene sobre ciertos elementos que forman parte de nuestro entorno, de nuestra sociedad, y lo que es aún más importante, sobre nuestras actividades cotidianas. Los efectos sobre el ambiente, los cambios en la producción industrial, en el mercado laboral contemporáneo y en lo que implica el avance tecnológico, y cómo influyen las corporaciones transnacionales en este sistema. Son algunos de los tópicos abordados en este interesante libro. Cedo la palabra a nuestros invitados para que compartan con nosotros cómo surge la idea de realizar el que comentamos.
Bien, primero y antes que todo, agradecer la generosidad de Momento Económico y de su coordinadora, la doctora Irma Manrique, por invitarnos a seguir presentando estas obras. Y les cuento brevemente, este libro es resultado de las investigaciones financiadas por la UNAM. Nosotros teníamos un proyecto PAPIT donde empezamos a madurar la idea y constituimos un grupo que creo para mí es el mayor orgullo de presentar esta obra, de jóvenes investigadores. Habemos aquí tres generaciones de investigadores. Yo, que soy el mayor de edad, ya en la etapa final de mi carrera académica, y Daniel Inclán, con quien también hemos conversado por acá.
También, sí.
Pero también juntamos a otros jóvenes investigadores, Sandy Ramírez, Maritza Islas, Josué García y Cristóbal Núñez, que nos acompaña acá, que además es el más joven. Entonces decidimos hacer el arco generacional del más antiguo al más joven, para investigar algo que nos resultaba muy... Teníamos como muchas piezas sueltas, hemos estudiado muchos aspectos del capitalismo, pero quisimos hacer una obra que los integrara, que integrara estas piezas. Obviamente no hablamos de todo lo que pasa en el capitalismo, sino aquello que tiene que ver con las grandes corporaciones. Esa es la idea de hacer este libro. ¿Cómo podemos leer el capitalismo a partir de un eje fundamental que son las corporaciones transnacionales?
Perfecto. Bueno, ¿por qué el título de este libro?
El título es, tiene dos aspectos, no sé si vale la pena contar la anécdota, pero empiezo por la cuestión conceptual. El tema fundamental sobre el cual estamos trabajando el análisis del capitalismo es que tanto en la academia como en la esfera gubernamental y en el diálogo público se sigue manejando una versión del capitalismo como una realidad que puede resolver cualquier problema. Hay algo que en el aire de los tiempos está marcando, por ejemplo, la figura hoy día de Elon Musk. Si este planeta ya no nos funciona, pues nos vamos a otro lado, ¿no? Esta idea de la exploración del espacio exterior. Y nosotros pensamos que es muy importante, sobre todo para el diálogo público y la esfera gubernamental, el diálogo con los quienes ejercen los poderes públicos, es muy importante recuperar la tradición crítica que muestra que el capitalismo funciona en medio de grandes contradicciones y que tiene un carácter autodestructivo cada vez más acentuado. Es un poco la idea de
que va empeorando.
Exacto, que estamos llegando a momentos donde cada cosa que hacen los gobiernos, las corporaciones, es para empeorar la situación. Y si me permites 30 segundos la anécdota del título, porque me gustaría ahora que hacemos la presentación en un medio masivo de comunicación de este libro que ya tiene algunos años, es obra de Maritza Islas. Su capítulo en el libro se llamaba así, y cuando estábamos haciendo la discusión sobre cómo ponerle al libro, yo propuse el subtítulo, que es muy largo y bastante rígido, y no encontrábamos, te juro que discutimos una hora o más, y al final se propuso por qué no tomamos el título de Maritza para el libro, y ella generosamente lo cedió. Entonces hago aquí el crédito para ella que se dio este
muy bien.
Un título tan bonito.
Pero ¿no? Cayó al dedo.
Exacto.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo está estructurado? Si me platican, por favor, Cristóbal.
Sí, claro. Pues el libro está estructurado en tres partes y en siete capítulos. La primera parte se titula Dos interpretaciones sobre la debacle capitalista y se plantea una perspectiva más macro, teórica, sobre las tendencias de largo plazo del capitalismo y por qué consideramos que hay una tendencia hacia la dislocación de este sistema histórico. La segunda parte trata sobre un tema realmente muy, muy relevante hoy día, como lo comentaba Raúl hace un momento, con la preponderancia que ha adquirido Elon Musk en términos mediáticos y políticos, me parece que es muy, muy relevante, que la segunda parte se titula Corporaciones y superricos, núcleo del poder mundial, y ahí se abordan estas dos dimensiones del poder a nivel planetario. Por un lado, el papel que juegan las corporaciones transnacionales en la economía mundial, y por otro, la importancia de las élites económicas y de la hiperconcentración de la riqueza, que es una de las características más importantes de este sistema, que han documentado ampliamente numerosos economistas como Thomas Piketty, por solo mencionar a uno de ellos. Y la tercera parte trata sobre las tendencias disruptivas en el capitalismo contemporáneo, donde estudiamos algunos aspectos más puntuales, como por ejemplo el papel que han jugado las empresas petroleras en la destrucción del ambiente y también las estrategias que se construyen por parte de las élites dominantes para el sostenimiento de este sistema aún en medio de sus contradicciones.
Muy bien, pues está muy bien. Raúl, el análisis del sistema capitalista ha sido una constante en la colección de libros que has generado a través de un trabajo arduo de reflexión y análisis. Entonces la pregunta es, ¿cómo abordas en esta ocasión este sistema económico y qué diferencia existe entre tus otras investigaciones?
Este libro es un poco el corazón de esta colección que nosotros llamamos Libros para un fin del mundo. No el fin del mundo, sino el fin de este mundo, el mundo capitalista. Uh-huh. Y lo que hace diferente este libro de los otros que hemos, que generosamente nos has invitado a presentar acá, que hemos presentado con ustedes, es que centra su mirada en los aspectos que como economistas conocemos como estructurales. ¿Cuál es la base tecnológica del capitalismo contemporáneo? ¿Cuáles son los medios de ejercicio del poder que tiene este sistema social en la actualidad? Y en ese sentido es la obra, diría yo, más comprensiva de las de tres o cuatro que hemos presentado por acá con ustedes. Y el otro aspecto a lo que ya refería, lo digo, lo repito brevemente, la importancia fundamental que tienen las grandes corporaciones transnacionales como las articuladoras del sistema y de nuestras sociedades. Esas son las dos cuestiones que podría destacar sobre este tema.
Y directamente, ¿cuál sería el impacto o el rol que juegan estas transnacionales en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo?
Pensamos que, y intentamos demostrar en la exposición de este libro, que son las grandes, perdón, que son las grandes corporaciones transnacionales las que están generando los patrones. Ay, perdón, esta ciudad me está matando, obviamente. Son las corporaciones transnacionales las que generan los patrones productivos, los patrones tecnológicos, los patrones financieros, es decir, todas las grandes realidades, las macro realidades que articulan nuestras sociedades y las que van dictando las orientaciones, repito, no solo de la economía capitalista, sino también de la sociedad capitalista. Y ahí hay un núcleo de poder muy importante que, desgraciadamente, en México la academia ha dejado de analizar, por ocuparse sobre todo de los temas financieros, de los temas, por ejemplo, las corporaciones se analizan bajo el paradigma dominante de las cadenas globales de valor, cómo hacemos más eficiente la producción, y no en estos efectos de poder que son los que nosotros destacamos. Uh-huh. Entonces ahí es donde queremos centrar la mirada. Las corporaciones están ejerciendo el poder y están organizando nuestras sociedades, y por eso es tan importante estudiarlas.
Sí, Cristóbal.
Sí. Y bueno, sobre este punto de la importancia de las corporaciones en el capitalismo contemporáneo, solo quisiera añadir que una de las bases de nuestro análisis es que las corporaciones son, en conjunto con los estados, con los principales estados, como Estados Unidos u otros, los agentes principales de la reproducción del capitalismo y que, como ya señalaba el doctor Ornelas, definen las tendencias generales de la vida social, no solo en el ámbito económico, sino también en el político, en el cultural, etcétera. Y menciono solo un par de datos para poner quizá de manera más concreta por qué son importantes las corporaciones en la actualidad. Por ejemplo, en términos de uno de los procesos que más ampliamente estudiamos en el libro, que es el de la destrucción del ambiente. Algunos grupos de investigación han documentado que solo 122 corporaciones, principalmente en las industrias del petróleo, el carbón, el gas y el cemento, repito, solo 122 corporaciones han generado 72%, casi dos terceras partes, de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero desde el inicio de la revolución industrial. Por tanto, podemos saber con suma precisión quiénes son los principales causantes del cambio climático, que son esas 122 corporaciones. También en términos de la innovación tecnológica, es claro que, por ejemplo, Amazon gasta más en investigación y desarrollo que todos los países de América Latina, exceptuando a Brasil, todos sumados, excepto Brasil. Y también hoy día es muy clara la influencia política que ejercen las corporaciones a través de lo que se conoce como las puertas giratorias. Por ejemplo, en la primera presidencia de Trump, en 2017, Rex Tillerson, el ex director ejecutivo de la empresa petrolera ExxonMobil, fue el secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, y Trump anunció hace una semana aproximadamente que Christopher Wright, un ex ejecutivo de una empresa petrolera llamada Liberty Energy, que además vale la pena decir es negacionista climático, va a ser su próximo secretario del Departamento de Energía.
Bueno, sí, entonces, si tenemos esto, estamos ahorita, miren, en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestros dos invitados, el doctor Raúl Ornelas y el maestro Cristóbal Reyes, para hablarnos sobre estrategias para empeorarlo todo. Vamos a hacer un corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
A ver, ¿en qué consiste el proceso de dislocación del sistema? Muy importante esto.
Muy importante, en efecto. En los estudios históricos y en la economía política clásica y la crítica de la economía política, hay un argumento que nos señala que el capitalismo no solo crea riqueza, sociedad, civilización, sino que también tiene fuertes tendencias autodestructivas. Esta dialéctica es un proceso secular, un proceso que acompaña al capitalismo en su desarrollo desde que se constituye como mercado mundial, y lo que en particular nosotros enfatizamos en esta obra es que de los dos procesos en la actualidad, el que está ganando predominio es el proceso autodestructivo. La dislocación entonces consiste en que la manera en que el capitalismo se ha reproducido a lo largo de estos más de 500 años empieza a perder fuerza y en muchos puntos se vuelve autodestructiva. El ejemplo más claro que tenemos de esto es la minería a cielo abierto. Uh-huh. Antes la minería tenía efectos, por supuesto, nocivos sobre el territorio, pero el territorio quedaba de algún modo, podía ocuparse para otro tipo de actividades. No sé, así sea turísticas. Pensemos en Zacatecas y sus recorridos turísticos en las minas que fueron explotadas durante la colonia. Ahora no. Ahora si pensamos en Cerro San Pedro, el lugar, para empezar, el cerro ya no existe. Sacaron el material, el mineral que pudieron sacar, se fueron. Y son tan destructivos los procesos productivos que aplicaron ahí que el territorio ya queda inservible. Por lo menos para un periodo muy largo, con una restauración muy costosa. Esa es la idea de la dislocación. El capitalismo ya no es capaz de reproducirse, va perdiendo vigor, va perdiendo dinámica y a término está mostrando cómo esta sociedad va a dejar de existir para dar paso a nuevas realidades sociales. Se disloca en el sentido que una articulación se puede dislocar justamente. ¿No?
Sí, lo que se articulaba en torno justamente a los minerales.
Entre otras muchas cosas.
Se termina, se acaba y no sirve para nada, además.
El petróleo del que nos hablaba y las energías fósiles en general de las que nos hablaba Cristóbal son un muy buen ejemplo de ello. Cómo un negocio tan rentable, tan importante para nuestra civilización capitalista se constituye en la principal fuente de destrucción del ambiente. Entonces, perseveramos en ese camino, en esa manera de reproducir el capitalismo, lo que vamos a hacer es reventar el equilibrio climático o la forma en la que se reproduce el planeta y llevar esto a un caos climático.
Sí. Cristóbal.
Sí, quisiera añadir un elemento que es importante para la caracterización de esto a lo que en el libro llamamos dislocación sistémica, y es que el capitalismo a lo largo de su historia se ha caracterizado por un conjunto de regularidades sistémicas que lo dotan de consistencia justamente como eso, como sistema. Y lo que identificamos es que paulatinamente el capitalismo tiende a perder o tienden a debilitarse estas regularidades sistémicas. Pongo un ejemplo muy breve. Como sabemos todas y todos quienes estudiamos economía, una de las características más importantes, distintivas del capitalismo, es que la relación entre el trabajo asalariado y el capital se vuelve preponderante. Hoy día, con el auge de la emergencia de nuevas tecnologías, el desempleo tiende a masificarse y los sectores que son excluidos de la relación entre el trabajo asalariado y el capital son cada vez más amplios y no tienen perspectivas de reincorporarse a la vida productiva en la forma en la que sucedía en el tiempo pasado. Y esta tendencia probablemente se acentuará con las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o algunas otras. Entonces, también en ese sentido, una característica relevante de la dislocación es justamente esta pérdida de regularidades que habían caracterizado a la dinámica del capitalismo a lo largo de su larga historia.
Eso es a lo que se refieren con la destrucción de las bases de la producción sistémica.
Correcto.
¿Verdad? Muy bien. Miren, ha llegado una llamada de nuestros radioescuchas. La señorita Areli Gómez, bueno, felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Se lo agradezco, señorita, muchas gracias. Dice, el hecho de que se ofrezca al mercado como la sociedad perfecta es una utopía, ya que en realidad es lo que ha destruido al ser humano y al medio ambiente. ¿Convendrían ustedes con esto? ¿Quisieran agregar algo?
Sí, agregando justo lo que es el corazón de nuestro trabajo. Cuando hablamos de mercados, es una falacia porque el mercado como tal no existe. Lo que existe son las instituciones económicas, en este caso las grandes corporaciones, y esas son las grandes beneficiarias. No son los mercados en abstracto, sino principalmente las grandes corporaciones. Si pensamos en la finanza, de lo cual tú nos podrías hablar con mucha solvencia, Irma, no es el mercado financiero el que crece, es BlackRock, es State Street, es Vanguard. Sí, hay otros actores de muchas tallas que se benefician, pero la parte del león se la llevan las grandes corporaciones en cualquier mercado del que hablemos, pues, ¿no?
Definitivamente así es. Bien, explícanos, por favor, o cualquiera de los dos, explíquenos cómo es que el capitalismo ha destruido el ambiente, es decir, cómo ha sido la explotación del del mismo, pues.
Hay un estudio en economía ambiental y en muchas ramas de la geografía, las ciencias de la sostenibilidad, en fin, hay muchas disciplinas que lo están estudiando y se ha establecido ya como un hecho del conocimiento sistemático que toda la producción de nuestra especie, como se usa en este lenguaje, tiene efectos nocivos sobre el ambiente, sobre lo que nosotros llamamos en nuestro argumento lo no humano, contrastando lo humano con lo no humano. Y ahí hay un tema fundamental, volvemos a lo mismo que nos preguntaba, nos afirmaba la radioescucha que hizo favor de escribir, de llamar. Hay un papel fundamental en esta destrucción del ambiente de las grandes corporaciones, primero por un tema de escala. Es decir, no es lo mismo que yo cultive 10 hectáreas a que cultive decenas de miles de hectáreas en todo el mundo. Los efectos se amplían. Mientras más grande es la explotación, más grande es el efecto nocivo sobre el ambiente. Y ahí hay un tema también de qué tanto la producción capitalista es ya superflua para satisfacer las necesidades básicas de las personas que habitamos el planeta. Ese es un tema de sobreproducción bien importante que cualquiera puede constatar sin necesidad de ir a una escuela de economía o cualquier estudio superior yendo al supermercado. ¿Quién necesita 300 marcas de cereales? ¿Quién necesita calcetines de los mismos colores, pero de 30 marcas y por lo tanto de 30 fábricas? Ahí hay un problema fundamental del capitalismo donde, si escalamos de estos dos ejemplos muy sencillos, ya no hablamos de cereales o de calcetas, sino de minerales, petróleo, alimentos en general, ahí vamos a ver que el capitalismo ha articulado la producción justo en esta proliferación y muchas veces de productos nocivos, porque ya si nos interrogamos sobre, para hablar de lo que creo que es más importante, lo que nos estamos metiendo al cuerpo, justo la industria alimentaria no se preocupa por nuestra salud, sino por vender más. Los refrescos, por ejemplo, en México es uno de los grandísimos problemas de salud pública que tenemos. Y así por el estilo, en cualquier ámbito, resumo la respuesta, que nosotros tomemos de la reproducción de la sociedad, la gran corporación va a tener un efecto nefasto sobre el ambiente y eso incluye la salud de las personas.
Entonces, sí, ni.
Sí, y bueno, quizá el ejemplo más obvio y más claro sobre la forma en la que las corporaciones contribuyen y participan en la destrucción del ambiente es el cambio climático,
sí,
que
sí,
a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya comentábamos hace un momento, principalmente vinculadas a la industria de los combustibles fósiles, ha provocado una proliferación, que haya cada vez más y cada vez más intensos fenómenos climáticos como el huracán Otis de hace un año aproximadamente en México, o también unas imágenes que recorrieron al mundo y que fueron realmente muy sorprendentes, las de la Dana en el estado español hace unos meses. Eso no sucedía, o no con esa intensidad y con esa regularidad, hace algunos años, y lo que es un consenso científico cada vez más amplio es que la proliferación de estos fenómenos climáticos extremos es una consecuencia, un resultado de la acción humana que a través de la emisión de combustible, de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, está vulnerando la reproducción de los ciclos de la vida natural y está transformando los ecosistemas, y eso por supuesto tiene graves implicaciones tanto ambientales estrictamente como también sobre la salud humana y sobre las posibilidades mismas de que el capitalismo siga reproduciéndose como lo ha hecho hasta ahora.
O sea, existe algo dentro de nuestra sociedad contemporánea del capitalismo y su evolución que no haya podido, digamos, trastocar o dañar. ¿Existe algo que no se haya trastocado o dañado?
Cuando nos hicieron llegar el guión, me pareció una pregunta súper interesante. Desde el día que nos lo entregaron hasta esta mañana y este momento que la haces, he estado buscando, yo diría muy lacónicamente que no. O sea, que hay, exceptuando partes del territorio donde el capitalismo no ha llegado y lo que se conoce malamente de manera muy colonialista, los pueblos intocados, digamos, aquellos que no han recibido el
beneficio, entre comillas.
El beneficio, entre grandes comillas, del capitalismo.
Sí.
Prácticamente todo de los 8 mil millones de habitantes y más que estamos en este planeta, el 99% estamos afectados por el capitalismo. Y pues el del territorio, yo diría 70-80%, hay lugares inexplorados, muy pocos, y hay lugares donde hay muy poca presencia humana, pero en general, en esa proporción, yo diría, está el capitalismo no solo afectando, sino ya dominando y tratando de hacer negocios con todo.
Sí, es cierto, sí.
Y sobre este tema, un par de datos que a mí me parecieron muy significativos sobre cómo efectivamente es los espacios que no son afectados por el capitalismo son realmente muy difíciles de encontrar. Algunas investigaciones de la medicina y de la biología han mostrado que en todos los cuerpos de agua del planeta, incluso ya en la Antártida y en el Ártico, están contaminados con microplásticos. Entonces no hay un espacio del mundo en el cual los cuerpos de agua no estén contaminados por los microplásticos, y eso pues afecta a la salud ambiental y la salud humana de manera muy significativa. Y otro elemento que comentábamos con el doctor Ornelas hace un par de meses cuando salió la noticia que nos dejó realmente boquiabiertos es que como resultado del derretimiento de los polos, incluso la velocidad a la cual la Tierra gira sobre su propio eje se está modificando. O sea, la escala de las transformaciones que trae consigo el capitalismo sobre la vida en el planeta es de tal magnitud que incluso como resultado del cambio climático y de que se distribuye de manera distinta la masa de agua a lo largo del planeta, ya se está modificando en milisegundos, pero de manera ya perceptible, la velocidad a la cual el planeta gira sobre su propio eje. De esa magnitud son las transformaciones que este sistema histórico está provocando sobre el planeta, de las cuales hablamos.
Sí, bueno, ¿cuáles son las estrategias para empeorarlo todo? A ver.
¿Cuáles no son, Irma? Yo creo que esa pregunta habría que responderla en dos ejes fundamentales. El primero, que me parece el más importante, es lo que llamamos la adhesión al sistema. No hay actualmente en ninguna parte del mundo, diría yo, me atrevería a decir, bueno, aquí espero que recibamos muchas llamadas contradiciéndonos y polemizando, pero lo afirmo, en ninguna parte del mundo poderes públicos que estén combatiendo de manera frontal, decidida, contundente, los grandes problemas de nuestras sociedades, que es la destrucción del ambiente y la exclusión creciente que están viviendo estas sociedades. Ahí creo que hay una comunidad donde nosotros, al adherir al sistema y poner por delante la idea del crecimiento económico, la idea de desarrollar más la economía capitalista como una manera de hacer frente a estos problemas, nos estamos hundiendo cada vez más. Esa es la idea fundamental de estrategias para empeorarlo todo. Sí hay estrategias, pero estas estrategias lo que nos están llevando es a acentuar los problemas que tenemos. Ahí hay una situación fundamental.
Sí.
Y el otro, yo diría, en relación a... porque no todos son los gobiernos y no todos son las corporaciones, también tiene que ver con cómo las sociedades no estamos siendo capaces de generar discursos, propuestas, para hacer frente a este tipo de problemas. Ahí yo creo que hay mucho terreno que andar. Uh-huh. Y cómo podemos nosotros poner en cuestión una manera de organizar la sociedad que nos está llevando a autodestruirnos, a situaciones límites. Ya Cristóbal nos ha mostrado varios ejemplos fundamentales sobre esto, sin que logremos reaccionar de una manera, diría yo, salutar. Y concluyo la respuesta con algo que seguramente va a generar polémica. Estamos viendo, Cristóbal nos hablaba del huracán Otis, pero acaba de pasar otro huracán igualmente devastador, y sin embargo no hay ninguna política, hasta donde yo sé y hasta el día de hoy, donde se diga a las personas más afectadas, sobre todo quienes viven en las laderas. Si conocen Acapulco, es una bahía pequeña que baja de montañas muy altas, y los asentamientos irregulares se dieron justo en estas montañas, en estas laderas. Esas personas, por una cuestión de sobrevivencia, hay que desplazarlas, y sin embargo ningún poder público se está planteando este tipo de problemas.
Es cierto, sí.
Es ahí donde nos estamos autodestruyendo, por decirlo de algún modo, pues, ¿no?
Sin remedio, sí.
Y respondiendo a la pregunta que nos planteaban sobre cuáles son las estrategias para empeorarlo todo, yo creo que la estrategia más efectiva para empeorarlo todo es continuar haciendo lo mismo como si nada sucediera. La inercia es la forma más efectiva de hacer que todo empeore. Y uno de los elementos que contribuyen a alimentar a esta inercia que es pasmosa frente a los graves problemas de los cuales hablamos es la idea de que existen soluciones tecnológicas que nos van a permitir resolver el cambio climático, que nos van a permitir, incluso a través de intervenciones en gran escala sobre el planeta, que se conocen como geoingeniería, modificar el curso de la crisis climática hacia un estado más estable. Este tipo de medidas son muy peligrosas porque ofrecen falsas soluciones a los problemas de los cuales hablamos y además alientan la posposición para que se tomen medidas más efectivas que tiendan de manera real a transformar los problemas de los cuales hablamos. Y un elemento que también contribuye a empeorarlo todo es que ya hay empresas y estados que están buscando los medios para lucrar con la catástrofe. Un ejemplo que tenemos muy presente y que incluso se menciona a lo largo del libro es que con el derretimiento de los casquetes polares se pueden abrir nuevas vías para la navegación que podría, e incluso a través de este derretimiento de los casquetes polares, podrían abrirse nuevos espacios para la extracción de petróleo. Entonces, como si no fuera suficiente la catástrofe que ya vivimos, hay quienes están pensando cómo hacer negocio a través de esa catástrofe, como decimos ahora, a través de generar nuevas rutas de navegación para el comercio de mercancías o a través de encontrar nuevos espacios para la extracción de petróleo, que es justamente la causa principal de la crisis climática actual.
Pues sí. Hay una pregunta de Elizabeth Medina. Dice, ¿cuál sería una verdadera reforma social para terminar con el sistema monopólico? Bueno, a ver.
Sí, yo creo que está en curso, Irma. Yo creo que en muchas partes del mundo las personas se están planteando, no es la mayoría, por supuesto todavía son efectos marginales, pero se está planteando tomar, es la consigna, la vida, su propia vida en sus propias manos. Es decir, de romper la dependencia respecto del capitalismo, comenzar a saber producir de otra forma que no sea capitalista agua, gestionar el agua, por supuesto,
sí, que haya suficiente.
Alimentos, uh-huh. Energía, las tres necesidades básicas para nuestra reproducción. Yo creo que ahí estamos viendo desde los años 70 iniciativas muy importantes. Aquí me limitaría a citar, para ir a la realidad mexicana, muchas iniciativas de los pueblos originarios de nuestro país que se están planteando justo cómo producir particularmente sus alimentos a través de la agroecología. Creo que es ese tipo de iniciativas. Todavía son pequeñas, pero que nos están mostrando el camino y que muy probablemente en cuanto este tipo de catástrofes se generalicen más, que es un poco el escenario que nosotros dibujamos en este tipo de análisis, lo que es ahora en pequeña escala va a tener que hacer en gran escala. Y ahí es donde vamos a encontrar salidas más amplias en términos de la población implicada en este tipo de iniciativas.
Bueno, esta pregunta la realizó la señorita Norma Vázquez, quien los felicita. Perdona,
gracias.
Por adelante de la felicitación, quise hacer la pregunta porque creo que es, bueno, muy importante, ¿no? Dentro de la etapa de la globalización en que nos encontramos hoy y como supuesta última fase, del capitalismo, ¿aún se espera el colapso y el fin de este sistema? Porque van varios anuncios, ¿no? Entonces, no sé.
Ese es un gran tema. Nosotros lo retomamos del gran historiador, macrosociólogo Immanuel Wallerstein, quien sufrió además de bastantes ataques al respecto, porque tuvo la osadía de fijar un periodo en el que el capitalismo, él decía, se va a bifurcar. Se cumplió el periodo y la gente decía, Wallerstein, ¿cuándo se acaba el capitalismo? No lo vemos. Nosotros afirmamos que sí, que el colapso del capitalismo está en curso por dos factores fundamentales. Uno es esto que hemos estado hablando de manera un poquito dispersa o puntual, la destrucción del ambiente medida o vista desde los aumentos de la temperatura y cuáles son sus causas. Ahí hay un problema fundamental en el que no estamos metiendo el suficiente esfuerzo y ya las previsiones, por ejemplo, el umbral de seguridad que había fijado Naciones Unidas, 1.5 de aumento de las temperaturas planetarias, ya fue rebasado y abandonado.
Pues sí.
Pero está también lo que llamamos la dislocación social. Sociedades cada vez más autoritarias cada vez más excluyentes y que están llevando a este tipo de ejercicios que vemos en Europa, que vemos ahora con Trump en Estados Unidos, sociedades que se hacen cada vez más intolerantes hacia la diferencia y que también sus bases productivas han dejado de ser capaces de integrar, así sea de manera subordinada, a grandes contingentes de población. Entonces tienes un efecto doble: sociedades autoritarias que se cierran sobre sí mismas, acaparan la riqueza en uh-huh. escala global, y por otro lado tienes masas desposeídas, dejadas de lado, que están condenadas a morir lenta o rápidamente. Las estadísticas, por ejemplo, de cuántas personas se han ahogado en el Mediterráneo, las estadísticas de cuántas personas han dejado también la vida en el trayecto en América rumbo a Estados Unidos, no dejarán mentir al respecto, pues, ¿no? Ahí hay un problema bastante, bastante grande por enfrentar.
Sí, sí. Caray. Bueno, dice, pregunta la señorita Norma Vázquez, ¿qué plantea la teoría de la liberación en este sentido y cómo critica al capitalismo? ¿Tú sabes esto?
Cristóbal, ¿no? Sí, ya hablé mucho.
Sí, bueno, antes de pasar a esa pregunta, quisiera volver a una de las anteriores, que preguntaban sobre las reformas necesarias para transformar el estado actual de las cosas. Uh-huh. Y un elemento que a muchas personas les produce cierta esperanza son las conferencias de las partes que año a año se llevan a cabo organizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh. Estas nominalmente parece que son espacios en los cuales se podría hacer frente a la crisis climática, pero lo que un grupo creciente de científicas y científicos argumentan es que estas conferencias de las partes, al plantear metas que no son vinculantes, es decir, que los estados y las empresas no están obligadas a cumplirlas y que no tienen ninguna sanción si no lo hacen, y además al estar penetradas por el lobby corporativo, tienden más bien a alentar la inacción y la posposición de la toma de decisiones. Entonces, creemos que una transformación real que permita evitar los peores efectos de la catástrofe climática y generar condiciones sociales para afrontarlos de mejor manera, no pasan por esos espacios de institucionalización, o solo ni principalmente por esos espacios de institucionalización, porque están cooptados tanto por los grandes estados que tienen como una de sus inercias mantener el status quo, y por las grandes corporaciones que son las principales beneficiarias de esta situación.
Sí. Sí, básicamente,
¿no? Sobre la pregunta, me imagino que la persona que llamó se refiere a la teología de la liberación.
Teología, sí.
Y sin conocer ni siquiera a fondo, sino solo de manera superficial, yo diría que siendo parte del ejercicio religioso, la teología de la liberación se separa de la teología tradicional, planteando que nos debemos esforzar por realizar el reino de Dios en la tierra. Y en ese sentido es empática con esto que yo decía. En todas partes del mundo vemos, donde actúa la teología de la liberación, vemos grupos, lo que llaman ellos las comunidades eclesiales de base, haciendo este tipo de esfuerzos. Cómo producimos alimentos, cómo bajamos la violencia en nuestras comunidades, cómo podemos tener una convivencia más adecuada, digamos, en todos los sentidos. Trabajan en esa dirección.
Sí.
Y bueno, de ahí va, digamos, uno de los esfuerzos más importantes. Eso lo vemos mucho en Brasil, en Chiapas, lo que sucedió, en los años 80 y 90 del siglo pasado, es tributario de estos esfuerzos de la Iglesia progresista, pues, ¿no? Ahí va también apuntalando este esfuerzo.
Bien, la señorita María Díaz felicita a nuestro equipo. Muchas gracias. Dice, ¿cuál es el nuevo imperativo económico? ¿La inteligencia artificial?
Uy, cayeron en buenas manos. La tesis doctoral de Cristóbal es sobre inteligencia artificial.
Sí, pues una primera cuestión que creo que es importante señalar es que el imperativo económico sigue siendo el mismo que ha articulado al mundo durante los últimos 500 años y al menos desde la Revolución Industrial de manera más intensa, que es el imperativo de obtener ganancias y de concentrar el ejercicio del poder, que es característico del capitalismo. Y con la inteligencia artificial, ese aspecto, que es el núcleo duro, digámoslo así, de la sociedad capitalista, no se modifica. La inteligencia artificial es una tecnología que está orientada por la búsqueda de la ganancia, que está concentrada y controlada por grandes corporaciones transnacionales, que son realmente un puñado de ellas. Podemos mencionar principalmente a Microsoft en su alianza con OpenAI, a Amazon, a Google y a Meta, que es la matriz de Facebook. Son las empresas que controlan la mayor parte de las patentes, la mayor parte de las innovaciones relevantes para la inteligencia artificial, las empresas que controlan además, y esto se engarza muy bien con el tema del que venimos hablando, la mayor parte de la capacidad de cómputo en la cual se procesa la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial es común hablar sobre la nube, y hablar sobre la nube nos da la idea de que es algo etéreo, algo que flota en el aire, pero la materialidad de la inteligencia artificial son enormes centros de datos, que son, digámoslo así, grandes fábricas en las cuales hay miles o millones de servidores que consumen enormes cantidades de energía eléctrica y que demandan también enormes cantidades de agua para que podamos usar, no sé si puedo decir marcas comerciales, pero para que podamos usar los sistemas de inteligencia artificial generativa que se han vuelto muy comunes. Entonces, los imperativos que rigen a la inteligencia artificial son los mismos que han organizado el capitalismo a lo largo de toda su historia, y en esa medida es una tecnología que pues hay que poner en perspectiva para dar cuenta de cuáles son los intereses que rigen su uso y que organizan su diseño.
Eso, sí, por ahí va.
Sí, así es.
Sin olvidar que China va también muy avanzada, ¿no?
Claro.
Bueno, el señor Eduardo Torres los felicita y pregunta: ¿los movimientos populares en contra del sistema han logrado presionar en la justicia social, laboral, alimentaria y de mejor distribución de la riqueza? ¿De alguna manera?
De alguna manera es el tema de nuestro próximo libro, que esperamos verlo por acá. Yo diría que solamente una cosa que vemos quizá de manera todavía... necesitamos profundizar más en el estudio, es que han perdido mucha fuerza. Y la principal respuesta social ha sido más bien concentrarse en el control de los gobiernos, que es lo que estamos viviendo en México. Pero bueno, es un tema grande, gracias al señor Torres por escribir, y esperamos tener la oportunidad de dialogar sobre eso en el futuro.
Claro, aquí el joven Eric González, que felicita a los invitados, y dice: la propiedad privada individual, propiedad privada individualista es uno de los pilares del capitalismo que debe terminar y distribuirse públicamente y equitativamente a la propiedad. La propiedad que sea distribuida equitativamente, dice.
Bueno, ahí creo que nos metemos en el gran tópico de los... Perdón, Cristóbal, a lo mejor quiere decir algo, pero nos metemos en el tópico de la propiedad privada individual. Creo que más bien hablamos de la propiedad privada de las grandes corporaciones.
Pues
eso
sí
es lo que hay que atacar, ¿no?
Pues sí.
Sí.
Sí, sí. Y bueno, también quisiera insistir en un tema, y es que las formas más elaboradas de la riqueza social en la actualidad, como son los sistemas de inteligencia artificial, por poner solo un ejemplo, son resultado del trabajo colectivo, no son resultado del trabajo privado de una sola empresa,
pues sí,
sino que, pongo un ejemplo muy rápido, para producir un chip de los más avanzados de 3 nanómetros, hay una empresa que se llama ASML, que produce las máquinas de fotolitografía con las cuales se hacen esos chips. Y cada una de estas máquinas tiene aproximadamente 180 mil piezas. Y estas 180 mil piezas se hacen en muchísimas empresas de altísima tecnología. Entonces, los productos más destacados, más notables de la tecnología contemporánea son resultado de un proceso de producción conjunto que se distribuye a lo largo de todo el planeta, y en consecuencia lo que algunos argumentan es que sería pertinente cuestionarnos si los frutos del trabajo colectivo tendrían que ser para el beneficio privado o si podríamos pensar en organizar las economías de otra manera.
Pues sí, la cosa, ¿no? Alejandra Romero felicita al equipo Momento Económico. Gracias. Dice, pregunta: ¿qué cambios ha tenido el sistema capitalista tanto en la dimensión económica como en la dimensión política desde la segunda mitad del siglo XX?
Correcto. Esa es una de las tesis que van a encontrar como ideas generales de nuestra interpretación. El capitalismo de la gran expansión, que se quiso presentar como la sociedad democrática, abierta, de libre mercado, donde el ascenso social era accesible para todo el mundo, se convierte en una sociedad, como decía yo, cada vez más autoritaria, pero también excluyente. Ese creo que es un rasgo fundamental, un cambio principal. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que el país de los libres, Estados Unidos, uh-huh. ahora tiene un presidente de estas características, misógino, negacionista del cambio climático, mentiroso, un criminal convicto, etcétera. Ahí hay un cambio fundamental en el capitalismo. Y finalmente, lo que cierra todo este círculo y de ahí...
¿No ha sido siempre mentiroso?
No, me refiero a Trump.
Sí.
Perdón. Sí, por supuesto, el capitalismo también, pero en este caso, grados ya muy altos. Y finalmente, decía yo, lo que cierra este panorama difícil en el que ya vemos un colapso del capitalismo es el carácter omnicida, es decir, el capitalismo está atentando contra el conjunto de las formas de vida y eso tiene que ver mucho con romper la manera en la que el planeta se reproduce. Ya no es solo la sociedad la que está en cuestión, sino el propio, la propia existencia de los equilibrios planeta, que permiten nuestra reproducción como seres vivos.
Sí, es muy cierto eso, ¿eh? Hace una semana estuvo aquí Cristina Rosas hablando al respecto y bueno, quedamos convencidos, ¿no?, de que es inminente, eso es terrible que no lo hacemos consciente, pero que es inminente.
Correcto.
La destrucción del planeta. Bueno, aquí el señor, la señorita Daniela Mejía, que felicita a los invitados, dice, ¿dónde podemos comprar el libro?
Sí, pues el libro se puede adquirir en las uh-huh. librerías de la UNAM, en particular en la del Instituto de Investigaciones Económicas, pero también se puede descargar de manera gratuita en la página web del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Uh-huh. Si ponen en el buscador de su preferencia estrategias para empeorarlo todo, Raúl Ornelas, el doctor Ornelas es el coordinador del libro, de inmediato les aparecerá el enlace a la página del Instituto de Investigaciones Económicas, claro. Y ahí pueden descargarlo. Sí. Y bueno, está en formato PDF y en formato EPUB, entonces si les interesó, pues pueden encontrarlo ahí de manera gratuita y como les decía, pueden adquirirlo también en las librerías universitarias.
Créanme que es un librazo.
Cómprenlo en papel, uh-huh. porque ya quedan muy pocos ejemplares y a lo mejor logramos que nos hagan una segunda edición.
Ah, bueno, ahí en cartera en pues está. Sí. Esta posibilidad.
Queremos, sí.
Sí, porque es muy valioso el libro. Ojalá sí tengan, bueno, la curiosidad de hojearlo. Yo creo que es lo que más... Sí, porque tomar uno de los trabajos, pues sí, vale, ¿no? Pero ver en conjunto el trabajo en el libro, yo creo que es muy, muy interesante, muy sugerente. Vamos, nos pone un poco más con los pies en la tierra, ¿no? Yo pienso que esto es una gran virtud del trabajo, ¿no?
Gracias,
bueno,
Irma.
¿Habría
Gracias.
Algún tipo de conclusiones acerca de este importantísimo, bueno, libro que han coordinado ustedes?
Por mi parte, lo que invitaría, como ya lo hiciste tú también, a las personas que nos escuchan y a quienes puedan escuchar después este programa, es a centrar la mirada, a tener curiosidad de quién está organizando nuestras sociedades. Algo que ha sido un gran triunfo del capitalismo en términos civilizatorios es hacernos creer que cada una de nosotras como personas en lo individual somos dueños de nuestra vida. Y este tipo de estudios que decimos nosotros desde una perspectiva estructural nos muestran que las elecciones que tenemos son muy limitadas y que las sociedades están organizadas por las grandes corporaciones. Incluso por encima de los proyectos gubernamentales, lo que vemos es que son las grandes corporaciones las que hacen esta ingeniería social para determinar, ahí voy a ser muy, muy de la vieja escuela, para determinar la vida social. Entonces, el llamado es a que se informen, por supuesto el libro hace una pequeña contribución, hay muchísimos trabajos al respecto, muchos colegas están haciendo aportes importantes para empezar en nuestro instituto y necesitamos cambiar un poco nuestra mirada de la esfera política, que es lo que ahora nos domina, si se está peleando Claudia Sheinbaum con Donald Trump, para mirar qué está haciendo BlackRock, para mirar qué está pasando con el Tren Maya, qué está pasando con los bancos, el caso de los bancos extranjeros, particularmente los españoles en México, es escandaloso. En ningún otro lugar del mundo ganan más que en México.
Así
y sin
es.
Embargo, no están activando la economía con buenos créditos, con banca de desarrollo, etcétera.
Bueno, esa es mucho la culpa de nuestro gobierno, que no ha implementado realmente este control, este trabajo de estrategias con el sistema financiero, ¿no? Pero es también el niño consentido del sistema. Y bueno,
las corporaciones también, en su lógica de que son responsables socialmente, como todas estas que mencioné se manejan, deberían tener ese tipo, ser proactivas, ¿no?
Exactamente.
Lo cual es una utopía, lo sé, pero bueno, ahí está el debate.
A ver, sí.
Sí, y Cristóbal, bueno, yo quisiera concluir la participación haciendo referencia a una de las frases que dice el IPCC, el panel de expertas y expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas. En uno de sus últimos informes, el IPCC señalaba que tenemos una pequeña ventana de oportunidad para evitar los peores efectos de la catástrofe climática, pero que para evitarlo tendríamos que tomar medidas decididas, firmes, en el corto plazo, en lo inmediato. De lo contrario, vamos a llegar al peor de los escenarios posibles, a esas estrategias para empeorarlo todo, justamente. Entonces, uno de los elementos que creo que es importante es que nos informemos, que nos organicemos para demandar, para llevar a cabo transformaciones que permitan justamente evitar ese peor de los mundos posibles antes de que la ventana pequeña que todavía existiría para evitar el cambio climático catastrófico llegue. Y bueno, solo ya para terminar, quisiera insistir en que el libro fue resultado de trabajo colectivo por parte del equipo del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas, y agradecer por el espacio para dialogar sobre estos temas.
No. Siempre tendrán el espacio.
Una cosa chiquitita, ahora que lo menciona Cristóbal, hay bastantes grupos, y creo que aún son muy pequeños, pero hay que formar muchos más y hay que nutrir estos grupos, que están haciendo este tipo de trabajo de análisis y de, yo llamaría, de educación popular. Entonces invitaría, aparte de que sigan los trabajos de nuestro instituto y de nuestro equipo, a que visiten, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Rebelión Científica México. Hay un grupo de científicos multidisciplinario, todavía no es interdisciplinario por desgracia, pero es multidisciplinario, que está haciendo acciones ya incluso en la calle y sobre todo mucho trabajo en las redes para mostrar justamente esta crítica al capitalismo más centrada en las corporaciones y también en los efectos que esta organización social tiene sobre la vida cotidiana de todos y todas. Entonces, Rebelión Científica México, así lo pueden buscar en las redes sociales.
Muy bien. Sí, yo también invitaría a que la gente leyera estos libros que compendian ese trabajo de equipo como el de ustedes, que existen varios en el instituto y que con relación, por ejemplo, a la financiarización que no tiene límite alguno, pudiera de alguna manera ser manejada con otro tipo de políticas que no enturbiara el ambiente, lo político sobre lo financiero. Pero ahorita está lo financiero por encima y yo creo que ya está instalado, ¿no? Y es muy delicado lo que está pasando, porque la falta de recursos financieros en buena parte del planeta, bueno, digo, es que sería realmente una manera de ayudar o de coadyuvar a que la gente tuviera la precisión de que el capitalismo no es nada más así el capitalismo, es el capitalismo, no, es la financiarización del capitalismo enturbiada, siento yo, por muchas nubes políticas que no tienen realmente cabida, ¿no? Es puro, ¿cómo decir? Es la parte más nebulosa, digamos, del capitalismo, ¿no? Si ustedes creen. Pues les agradezco muchísimo su presencia aquí, siempre serán bien invitados y bien considerados porque son gente muy trabajadora y muy analítica. Estuvo también la participación de nuestros radioescuchas, que agradecemos mucho también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, fue una producción y realización de Santiago Hernández. Estuvo en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.